En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
La mañana de este martes 19 de mayo con algo de jazz del saxofonista estadounidense Coleman Hawkins, quien fallece un día como hoy, pero de 1969. Sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Presento a todo el equipo que ya está listo para esta transmisión. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, siempre checando todas las cuestiones de producción. Vamos a hacer un repaso por la historia. ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Bueno, en el año de 1822 se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México. En el año de 1889 muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la carta geográfica del Valle de México y rectificó la posición geográfica del país. También un día como hoy, pero de 1895, fallece José Martí durante una batalla en Cuba. Se distinguió como político, filósofo, periodista, poeta y escritor. También hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. ¿Cuál es su médico de cabecera? Bueno, pues llámelo y felicítelo. Promueve la importancia del papel del médico generalista o de la familia en los sistemas de salud. Así que un reconocimiento muy amplio para todo el gremio. También es el Día Mundial de la donación de leche humana. Concientiza sobre la importancia de la lactancia y la donación de leche para bebés prematuros o enfermos. Estas son parte de las efemérides culturales destinadas el día de hoy. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, en la zona metropolitana, a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Pero también lo hacemos en Radio Chinelo, en el 90.9 de FM, y saludamos con muchísimo gusto a todos los compañeros, a todo el gran equipo de profesionales que hacen posible Cañaveral en la zona sur, en la 100.5, y quienes también tienen su propia identidad, para que se vaya a dar una vuelta por todo el contenido allá que se está generando en la zona sur. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación. Nos puede dejar un mensaje, una felicitación, pero también nos puede hacer llegar todo el material para la difusión que usted quiera que hagamos a través de esta revista cultural que es su espacio. También tenemos un WhatsApp, el 777-350-8921, para que nos mande un mensaje de texto o de voz. Y recuerde que estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9, y nuestro sitio web, donde puede conocer todo el contenido que se hace aquí en RTV Morelos, www.universal102.mx. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Es martes de conocer los datos históricos. Estaremos hablando con nuestro cronista de cabecera, Roberto Ave Camil, acerca de 50 años del Colegio Militar de Tlalpan en septiembre, la inspiración de Agustín Hernández en el México precortesiano. También hablaremos de la exposición artística Chile en mis venas. Se inaugurará en la Sala Modesta La Habana, en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. Despecho que alimenta, evento solidario del Banco de Alimentos de Morelos. Hablaremos también de un importante foro cultural inclusivo, autismo, cultura y comunidad, espacio para todos. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 10 de la mañana estaremos hablando de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, inauguradas el 13 de septiembre de 1976, que celebra su 50 aniversario. El complejo, conocido como Proyecto Telpochcali, fue diseñado por el arquitecto Agustín Hernández Navarro y Manuel González Rull, quienes plasmaron la grandeza de México prehispánico con un diseño y esencia mesoamericana, pero también hay anécdotas que se relacionan con nuestro estado, con Cuernavaca en específico. Así que vamos a conocer todos los detalles con nuestro cronista, nuestro querido Roberto Ave Camil, que ya está en la línea telefónica. Mi querido Roberto, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Roberto?
Buenos días, Laura, ¿me escuchas bien?
Ahí ya te escucho bien, ¿tú nos escuchas bien?
Un poquito cortado, pero bueno, aquí estoy ya, con el placer de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, maestro, como siempre es un honor saludarlo todos los martes para conocer el contexto histórico. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, que bueno, celebra su 50 aniversario.
Así es, Laura. Bueno, como ya lo hemos comentado en este espacio, ¿no?, particularmente a lo largo del año 2023, que se cumplió el bicentenario de la fundación del Heroico Colegio Militar, pues ha sido y es una institución pues de las más antiguas, de las más entrañables, la columna vertebral de la educación militar en México, de las Fuerzas Armadas en México, y particularmente pues aquí es muy importante recalcar o acentuar varios puntos, ¿no? Sobre todo que es una institución educativa de excelencia, donde cualquier mexicano, mexicana, ahora pues, lo hemos platicado aquí, también las mujeres ya pueden estudiar, ¿no? Todas las carreras, que hay otros, ¿no? Pueden acceder a todas las armas y a todos los servicios, ¿no? Lo cual pues habla de una equidad de género plena, ¿no? Y también aquí pues cualquier muchacho, muchacha puede ir, y el único límite que tienen es su propia capacidad, no hay ningún privilegio, ¿no? Como en otras academias de guerra en el mundo que son muy elitistas, ¿no? Y que solo ciertos sectores de la sociedad pueden acceder a la educación ahí. Entonces, ese es un punto. Otro punto, pues evidentemente, pues es la gloria que va alrededor de, ¿no? de los alumnos del Colegio Militar, particularmente en las gestas de 1847, defendiendo el castillo de Chapultepec frente a los norteamericanos, en 1913, escoltando al presidente Madero en la Marcha de la Lealtad, en 1920, bueno, en la columna de la legalidad, cuando escoltan también al presidente Carranza cuando está intentando llegar a Veracruz, y los alumnos del Colegio Militar protagonizan la última carga al sable de la historia militar de México, lo cual no es una cosa menor. Otro punto también a destacar pues es el valor histórico, artístico y cultural que sucede, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues, entramos de lleno a lo de Tlalpan, ¿no? Desde la fortaleza de San Carlos en Perote, el edificio de la Inquisición en la Ciudad de México, el convento y capilla de Betlemitas también en la Ciudad de México, Palacio Nacional, evidentemente el castillo de Chapultepec, la más emblemática de sus sedes, el soberbio y espléndido edificio de Popotla que fue construido para normal de maestros de aquí entre 1920 y 1970, pues sede del Colegio Militar, que es un edificio espectacular, ¿no? Y ahora, la moderna sede en Tlalpan, ¿no? ¿Y qué sucede? Que, bueno, cuando estaba el Colegio Militar en Popotla, pues la ciudad empezó a crecer. Popotla, a principios del siglo pasado, pues era un paraje semirural, era un barrio semirural de la Ciudad de México, conocido por el árbol de la noche triste, conocido también por las casas de descanso que había, evidentemente pues también la huerta, el convento, y la iglesia de los mercenarios, ¿no? Que es hermosísimo, pero pues la ciudad empezó a crecer y pues no era viable tener una academia de guerra en medio de una zona densamente poblada, no había ceremonias y disparaban los cañonazos y se rompían los vidrios de los vecinos y todo. Entonces hubo pues un plan para poder reubicar el Colegio Militar, ¿no? Se barajaron diversas locaciones alrededor de la Ciudad de México. Una de ellas, y es lo que platicábamos tú y yo, Laura, pues fue Cuernavaca, ¿no? Los edificios principales de la UAM, en un principio se pensó que pudieron haber estado destinados para el Colegio Militar. No, hay muchas anécdotas, ¿no? Y que son ciertas y se platican en Cuernavaca, seguramente alguien que nos escucha lo sabrá o tendrá alguna anécdota al respecto, ¿no? Que venían los cadetes del Colegio Militar los domingos a Cuernavaca y que, bueno, lo que se sabe es que pues las muchachas caminaban para un lado en el zócalo, los muchachos para el otro, y que llegaban los cadetes y pues empezaban a coquetear con las de Cuernavaca, y los de Cuernavaca se enojaban y se agarraban a trancazos, y hubo unas batallas épicas, ¿no? Pero bueno, así las cosas, ya para 1976, la recta final del gobierno del presidente Echeverría, pues se decide construir el Heroico Colegio Militar, su nueva sede, en el ejido de San Pedro Mártir de Tlalpan, en la salida a Cuernavaca. Pues prácticamente la antigua caseta se tuvo que recorrer, y se les entregaron creo que cerca de 400 hectáreas, si no me equivoco, se me va ahorita el número exacto. Y como tú mencionabas, pues se encargó, hubo varios proyectos que participaron y ganó el proyecto del arquitecto Agustín Hernández, que hizo una soberbia propuesta, que fue hacer, como tú también mencionabas, el Tlpochcali. Hay que recordar que el Tlpochcali pues era la escuela de los guerreros del pueblo mexicano. Había el Calmeca, que era para las élites, ¿no? Para las clases superiores, para guerreros, sacerdotes, todo, ¿no? Para los mandos de gobierno, y el Tlpochcali para el pueblo llano. Aquí se decidió que este nuevo colegio militar no iba a ser un Calmeca, como decíamos, pues no era una institución elitista, pero sí en cambio un Tlpochcali, y que los cadetes de hoy pues son los herederos de aquellos guerreros que sostuvieron al Imperio Mexica. Entonces empezó a construir, y bueno, y siguiendo pues toda un patrón conforme a la cosmovisión del México precortesiano, ¿no? Los edificios en un estilo brutalista, ¿no? De la arquitectura, pero no eran un capricho. Por ejemplo, el edificio de gobierno, si lo vemos de frente, es la cara de un huitzilopochtli, ¿no? Uh-huh. Y los ojos, las ventanas, los ojos son las ventanas de la dirección y la subdirección. La plaza de maniobras, que es enorme, ¿no? Pues está inspirada en la gran explanada de la zona arqueológica de Monte Albán. El picadero ecuestre, ¿no? En la pirámide de Cuicuilco, ¿no? Los dormitorios de los cadetes, pues son, asemejan unas águilas posadas, descansando, ¿no? Entonces, como son los aguiluchos, como se llama a los cadetes. El museo del Colegio Militar, que ya fue posterior, pues bueno, simula el gran templo mayor, ¿no? El Huitzilopochtli de México, de Tenochtitlán, ¿no? Los templos gemelos de Tlaloc y Huitzilopochtli. Y así pues vamos viendo cómo todo este acento precortesiano hizo de esta gran instalación una de las academias de guerra, chauvinismo aparte, más hermosas del mundo, un centro de estudios que está bien definida la parte deportiva, la parte didáctica o de docencia, como ellos lo llaman, la parte deportiva, ¿no? Evidentemente la plaza de maniobras, donde se dan esas famosísimas ceremonias. Y pues bueno, ya va a cumplir 50 años el próximo mes de septiembre.
Así es.
Y hace 3 años fue remodelado o restaurado totalmente con motivo del bicentenario de la creación del Colegio Militar, que fue el 11 de octubre, ¿no? De 1822, cuando se funda la Academia de Cadetes, la Academia de Cadetes, y un año después, en octubre de 1823, ya el Colegio Militar con esa denominación. Y pues bueno, sigue siendo no solo uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México, cumple medio siglo. Más allá de una parte militar o castrense, es una obra de arte de la arquitectura del México contemporáneo, y pues bueno, un referente también del brutalismo, y pues bueno, que también ha trascendido en la cultura popular, ¿no? Ha sido locación para películas de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Bueno, todo el mundo hace broma del famoso video, ¿no? De Luis Miguel, ¿no? Que dice, bueno, Luis Miguel es un soldado perfecto porque pilotea aviones, maneja tanques, se avienta, de eso, ¿no? Todo, entonces, pero bueno, pero ya volviendo a un punto más serio, pues bueno, es importante tener presente esta fecha en una institución que es pues casi tan antigua como México, ¿no? Sí. México surge en 1821, y el Colegio Militar con su antecedente en 1822 y ya formalmente con su creación en 1823.
Así es, pues muy atinado el diseño de Hernández Navarro, que cumple su objetivo de dotar a los cadetes de un espacio que refuerza el orgullo, los valores y la identidad nacional a través de sus muros. Pues muchísimas gracias, mi querido Roberto, y por ahí nos dijeron que ya tiene alistado su traje de cadete para darse una vuelta ahí por las principales calles de Cuernavaca.
Ah, bueno, acuérdate que las niñas ya también pueden marchar.
Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Tiene saludos, gracias, Marité Urrutia. Dice un abracito, saludos, martes favorito. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectan y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, maestro.
Gracias, saludos a Marité.
Hasta luego, un abrazo. Hacemos una pausa y regresamos.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 32 personas físicas y morales por infracciones cometidas en procedimientos de contratación pública relacionadas con incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que actualmente en México existen 1.114 sitios contaminados registrados, la mayoría relacionados con hidrocarburos, metales y otros residuos peligrosos. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió un aviso preventivo de viaje por el brote de ébola declarado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, dirigido a quienes viajen a la República Democrática del Congo y a Uganda. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reunió con su homóloga de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, para analizar temas como la relación bilateral y en materias como seguridad, cultura y comercio, entre otras. A partir de este lunes 28 de mayo, estarán disponibles en sucursales bancarias las 4 monedas de 20 pesos conmemorativas del Mundial 2026, anunció el Banco de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlo.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
La tradición es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 25 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Tenemos saludos. Ecovici Tezcal nos dice: excelente y bendecido día. Saludos, Laurita, a todo el staff. Muchísimas gracias a todo el equipo también de Ecovici Tezcal. Recuerde pues visitar esta reserva ecológica que se encuentra allá en el Tezcal, así que por favor visítelos, vaya a pasar una tarde agradable en compañía de toda su familia. Ya estamos de regreso y saludo con muchísimo gusto a la doctora Alejandra García Alonso Navarrete, porque nos viene a invitar a un importante foro cultural inclusivo, autismo, cultura y comunidad, espacios para todas y todos, un encuentro fundamental para reflexionar, aprender y visibilizar la importancia de abrir las puertas a la cultura, a la neurodiversidad. Doctora, bienvenida a esta su casa, ¿cómo se encuentra?
Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, me gustaría que antes de empezar a hablar de los pormenores de este foro, de quiénes pueden acudir, de qué se trata, que hablemos de qué es el autismo, cómo lo diagnosticamos y también cómo podemos acompañar.
Claro, el autismo es una condición del neurodesarrollo. Esta se presenta a través de características y rasgos que tienen que ver con la comunicación, con la interacción social y con las conductas. Muchas de estas conductas están relacionadas con dificultades en la integración sensorial. Esta integración sensorial tiene que ver con la forma de cómo nuestro cerebro recibe los estímulos del medio ambiente a través de nuestros sentidos, uh-huh, y cómo nos permite funcionar cómodamente en nuestro entorno. Entonces, a veces hay conductas que nosotros podemos visibilizar en algunas personas con autismo, como el aleteo de manos, que es muy, muy peculiar, ¿no? Y muy representativo, el cubrirse los oídos, por ejemplo, ¿no? De varios niños. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a ciertos estímulos auditivos. El caminado de puntitas o el girar, ciertos movimientos repetitivos en general, muchas veces están asociados justamente a una dificultad para procesar los estímulos del medio ambiente. Entonces, bueno, los papás generalmente se dan cuenta cuando observan este tipo de comportamientos en sus niños, pero también aunado a que hay una falta en el lenguaje comunicativo, ¿no? Cuando los niños no se comunican, no hablan o no interactúan socialmente. Pero se habla de un espectro, dado que esto es cuando observamos el autismo clásico, el autismo infantil, como antes se le conocía, era estos los rasgos, ¿no? Pero también había otro que antes se diagnosticaba como el síndrome de Asperger. Uh-huh. Este es más difícil de identificar. Incluso, por ejemplo, los estudios estadísticos se hacen a partir de los 7-8 años, cuando los niños ya asisten a la escuela, porque es cuando, en el caso de estos niños que tienen un nivel 1 de autismo, tienen también dificultades en la comunicación, en la interacción social y en las conductas, pero de una manera que se puede enmascarar, o sea, que no es muy evidente. Entonces, es por eso que a veces no se pueden diagnosticar a edades tempranas, ¿no? Ellos pasan desapercibidos y es hasta en la edad escolar cuando empiezan a presentar estos rasgos, y es cuando empiezan a tener dificultades, pues, para interactuar con los demás compañeros, para tolerar frustración, para el cambio de turnos. Hay algunas, pues, rasgos ya sociales, ¿no? Propios de la interacción social que se empiezan a manifestar.
O algunas causas también que los detona, les detona este
sí,
tipo,
también, ¿no? Esto mucho tiene que ver con lo sensorial, con el, por ejemplo, podemos ser muy sensibles a algunas personas, otras no, pero en el caso de ellos hay chicos que son, por ejemplo, les puede molestar el perfume que trae, por ejemplo, la maestra, ¿no? O el olor de la torta o lo que está comiendo el compañero. O el oído que
o
nadie percibe.
Frecuencia que en
exacto,
ese momento.
Exacto, son
llega.
Frecuencias lo que a ellos pueden ser más hipersensibles, ¿no? Entonces tienen, pues, esta forma, pero es muy diverso. Por eso es que se dio a llamar espectro autista, ¿no? Porque no hay dos niños que tengan esta, que sean iguales exactamente, ¿no? O dos niñas, ¿no? Entonces, hablábamos, por ejemplo, de Asperger, del autismo clásico infantil, y hay un trastorno generalizado del desarrollo no específico. En todos estos, pues ahora sí, los síntomas centrales es las dificultades en la comunicación, en la interacción social y en las conductas que pueden ser sensoriales, ¿no? Uh-huh. Justo esta hiperreactividad o hiporreactividad, ¿no? Uh-huh. También. Entonces, es esta desregulación sensorial que también muchas veces se manifiesta. Es por eso que dieron por llamar el espectro autista, y por eso ahorita varios niños que entran en estos tres diferentes, que antes se diagnosticaban de manera diferente, ahora entran en este mismo espectro autista, ¿no? Y que se ha dado ya por reconocerse como una condición y no es una enfermedad. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que estar muy, muy pendientes de ello, ¿no? Justo ahora, pues, se habla de neurodivergencias porque, en este sentido de que todos tenemos un funcionamiento neurológico diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablábamos de esta parte sensorial. Hay veces que los papás o los abuelitos, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo observo que el niño corre mucho de puntitas. Yo creo que tiene autismo. Entonces, pero no tiene rasgos en la comunicación ni en la interacción social. Entonces, este niño no tiene autismo. Lo que tiene es una desintegración sensorial, ¿no? Y puede llegar a ser adultos. También hay adultos que están desregulados sensorialmente y que también a veces dicen, ay, creo que yo tengo autismo porque yo aleteo, o yo tengo muchos movimientos repetitivos de pronto, o busco ciertos estímulos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pero todo esto entra dentro de una neurodivergencia, ¿no? Justo las personas que, pues, dieron por utilizar este término principalmente son personas o con autismo o relacionadas con personas con autismo, uh-huh, en donde ellos, pues, afirman, así como la biodiversidad hace de nuestro planeta un lugar más rico y más, bueno, necesario, ¿no? De toda la forma de vida tan diversa, así también la neurodiversidad puede hacer más rico al ser humano, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que somos diferentes, o sea, no todos somos iguales. Entonces, ahora se habla también de una neurodiversidad, ¿no? Donde incluyen personas en el espectro autista, personas con déficit de atención, personas, uh-huh, o sea, con diferentes condiciones, ¿no? Uh-huh. Como esta integración sensorial, dislexia, algún otro tipo de funcionamiento del cerebro que no es, digamos, que no cumple con la norma, uh-huh, ¿no? De las personas neurotípicas, uh-huh, bueno, que se puede decir que somos la mayoría, uh-huh, pero pues hay también estas personas neurodivergentes que también, pues, tenemos que ver de qué manera podemos interactuar y proporcionar sobre todo las herramientas, claro, para que uno mismo se sienta bien, ¿no? Así es.
Qué importante tema, doctora, uh-huh, y de ahí la raíz, la importancia de hacer este tipo de foros como el que nos viene a invitar, porque muchas veces, como bien lo mencionó en esta excelente explicación que nos da, pues, de repente llega nuestro hijo, como bien lo dice, pues va hasta que llega a la primaria es cuando detectamos, o cuando el doctor nos dice, un especialista nos dice, su hijo es autista, ¿no? Tiene autismo. Y, ay, a ver, espérate, ¿cómo proceso primero el diagnóstico, luego los retos, los desafíos que va a implicar el acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿para quién va dirigido este foro? ¿Quiénes van a estar, pues, como moderadores? Por favor, también, si nos puede decir.
Bueno, sí, este foro va dirigido al público, uh-huh, en general, porque justamente a través del fondo editorial del Estado de Morelos, uh-huh, se hace esta vinculación con cultura, uh-huh, y con educación. Y aquí es bien importante, pues, como subrayar esta importancia de no nada más necesitar esta información las personas de terapeutas, digamos, o los profesionales de salud o de la educación, como es la educación especial, sino todas las personas, ¿no? Porque ahorita cada vez hay más niños que requieren de esta atención en una escuela regular también, no nada más en la escuela especial, ¿no? Entonces está IEBM por un lado, está cultura por otro. Por ejemplo, tenemos una de las ponentes que es la doctora Gabriela. Uh-huh. Ella nos va a hablar de la importancia del arte en la infancia, en las estancias infantiles, ¿no? Entonces, como las maestras que hacen actividades cotidianamente, ¿no? De canto, juego, uh-huh, todo esto, pero sin tener como la conciencia de que estas actividades, ¿cómo le ayudan al niño a favorecer su integración sensorial, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí, y si son niños con diversidad funcional o con alguna neurodivergencia, pueden favorecerse de este tipo de actividades, ¿no? Entonces,
muy también talentosos.
Sí, 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 sí. y vamos a tener un maestro de música de una escuela que se llama Kids Club. Entonces él tiene alumnos que son neurodivergentes, alumnitos pequeños y que tocan instrumentos, y que cómo la música les favorece pues para su desarrollo, ¿no? Y entonces, así como tenemos personas neurodivergentes, tenemos un colectivo que se llama Somos Palomilla. Ahí la integrante, una de las integrantes, ella tiene autismo y nos van a narrar un cuento, ¿no?, de su autoría. Entonces van a ser actividades breves porque no se va a extender mucho. A la vez, yo también, su servidora, les voy a presentar un material que tiene que ver con la atención integral en el espectro autista, y que va dirigido pues también a familias y también a educadores de educación regular, ¿no? Como lo decíamos, porque antes era como que un tema muy exclusivo, ¿no? De la parte de salud o de la terapia. Ahorita es lo que queremos pues compartir, ¿no? O sea, hay más estrategias, hay más
cosas. Está muy bien estructurado, ¿eh? El que metan, como bien lo dice, la parte cultural, la parte educativa, los especialistas, pero también pues los padres de familia, la comunidad en general, como bien el ejemplo que mencionó. O sea, muchas veces como papás nos toca ir a trabajar, pero se quedan a cargo del abuelito, la abuelita, entonces también así hay que involucrar toda una comunidad. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario? ¿Y en qué lugar? Y también, ¿cómo se pueden, si hay una inscripción o cómo pueden llegar a este foro?
Pues van a llegar, ahora sí, lleguen a las 10 para que es abierto al público en general. Y ahí en Los Chocolates, este centro cultural, hay un mercadito, de por sí se lleva a cabo un mercadito, ¿no? Entonces, pero ahora dentro del mercadito vamos a tener participantes con alguna neurodivergencia, que entonces van a presentarnos algunas cosas que hacen ellos, artesanías, tejidos, cocina, cosas así. Entonces vamos a tener a ellos y en el mercadito, además de los ponentes del foro, y va a ser de 10 a 12 y la llegada es, pues, ahora sí, pues tratar de llegar para que estén presentes en el foro, vean las ponencias, que son muy breves, porque queremos dar espacio también a preguntas y a interacción.
La apertura al diálogo, claro.
Sí.
Muy bien, doctora, pues no se lo pueden perder este próximo 23 de mayo de 10 a 12 horas, ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, ubicado en la emblemática colonia de La Carolina. Así que, por favor, pues revise también sus redes sociales por si tiene duda de los temas o alguna particularidad en especial. Bueno, se pueden comunicar con ellos a través de la página de Facebook. Muchísimas gracias, doctora, enhorabuena por estos proyectos que abonan mucho y que construyen comunidad, y sobre todo pues para que nosotros también seamos parte de esta inclusión. Muchísimas gracias.
Gracias, al contrario.
Hacemos una pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Tienes una deuda con la Financiera Nacional de Desarrollo? Si eres mujer productora rural o pequeño productor, la Financiera junto con el INDEP te ayudan a reestructurar tu deuda y liberar tus garantías sin intermediarios. Escribe a solicitudesatencion@fnd.gob.mx o llama al 559763-0739, extensión 6215. Gobierno de México.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana seguimos con más información artística y cultural. Vaya anotando porque se llega una exposición artística. ¿De qué se trata? Bueno, saludo con muchísimo gusto a la curadora, pero también organizadora y quien participa en esta exposición, Xochitl Karina Espinosa, porque nos va a hablar de la exposición artística Chile en mis venas. Vamos a conocer todos los detalles. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida a esta tu casa. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Laura.
No, al contrario, Xochitl. Oye, pues por favor, platícanos de qué se trata esta exposición, que no solamente pues organizas, sino que también participas y vas a curarla. Así que primero platícanos, ¿por qué el nombre? A ver, platícanos de qué se trata.
Sí, claro. Bueno, se llama Chile en mis venas, uh-huh. Dada esta relación del cuerpo, de las venas de cada uno y también en relación, haciendo alusión al Chile, no solo como una identidad, pues, de culinaria, que comemos el Chile, sino también, pues, de identidad, porque aparte de que somos lo que comemos, uh-huh. Pues es muy importante el Chile en nuestra cultura.
Así es, y la diversidad que implica esta semilla, como es el Chile. Así que, por favor, explícanos también, pues, de qué se trata esta exposición, cómo fue la curaduría, es decir, también quiénes van a estar participando.
Sí, claro. Bueno, esta exposición es multidisciplinaria, participamos con pintura, escultura, uh-huh. fotografías e instalaciones. Y bueno, los participantes son Pía Isabela, David Ecatl, uh-huh. Charlie D, Miriam Rez, uh-huh. Jonathan Morales, Kitsia Paganoni, Carla Reyes, Irene Xochitl López y una servidora.
Okay. Xochitl, platícanos acerca de la curaduría entre más participantes. De repente es todo un reto, pues, para ponerse de acuerdo, saber cuáles son estas obras que sí van, las que en algún momento dices, estas las apartamos. ¿Cómo fue esta curaduría? Porque también la haces tú.
Sí, claro. Quiero agregar que esta exposición fue pensada desde hace muchos años y, bueno, fue evolucionando el proyecto. Y todos los participantes hicieron obra específica para esta exposición. Yo los fui guiando y diciendo como todas las implicaciones del Chile. Uh-huh. No solo esta cuestión culinaria, como ya había mencionado, sino también la importancia que también debemos de darle a los espacios de los agricultores, de los productores. Somos el segundo lugar en producción de Chile, uh-huh. y mucho de nuestro porcentaje de producción se va a Estados Unidos. Entonces, igual esto pues nos indica que, aunque también nosotros producimos y consumimos, pues hay muchos migrantes y personas latinas que pues comen Chile. Así es. Allá.
Xochitl, ¿cuándo se va a presentar? ¿Cuándo va a ser la inauguración y cuál es la permanencia que va a tener esta exposición?
Sí, claro. Bueno, se va a inaugurar viernes, uh-huh. a las 5 p.m. Uh-huh. en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. está enfrente del Cine Morelos, en el centro de Cuernavaca.
El Museo Universitario, la entrada es libre, ¿y hasta cuándo va a estar?
Sí, la entrada es libre, pero tienen que mencionar que van específicamente a esta exposición para que no les cobren la entrada. Y la permanencia es hasta el 20 de junio. Este año.
Ok, la idea es que vayan a la inauguración para que puedan pues hablar con los artistas, dialogar acerca de pues, esta exposición, si tienen alguna duda, algún interés en particular, bueno, pues vaya a la inauguración, y si por algún motivo no puede ir ese día, bueno, va a estar hasta el próximo 20 de junio, ahí en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. Muchísimas gracias, Xochitl, enhorabuena por este proyecto, y estaremos atentas y atentos a todo lo que transcurra durante esta permanencia de la exposición. Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Hacemos una pausa? Sí, vamos a una pausa y regresamos con más información.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100 mil pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las tres etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos transformamos la manera de cultivar nuestros alimentos. Más de 8,000 productoras y productores avanzan hacia un modelo agroecológico que protege la tierra, cuida el agua y fortalece nuestro campo. Con más de 400 módulos agroecológicos, el gobierno del estado impulsa conocimiento, innovación y trabajo comunitario para un campo más sustentable y justo. 20 de mayo, Día Estatal de la Agroecología.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
La información es universal. 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 48 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Tenemos información que compartirles, es información de divulgación científica. El ajolote mexicano es mucho más que una cara bonita. Y en este nuevo número, el nuevo número de biotecnología en movimiento de esta semana, vamos a poder descubrir por qué este ajolote mexicano es más que una cara bonita. En esta edición contaremos historias fascinantes sobre regeneración, microbiología, patentes, vocaciones científicas, salud mental, sustentabilidad y mucho más. Un número lleno de curiosidad, de ciencia y relatos que acercan a la biotecnología a todas y todos. Pueden consultarlo más acerca de esta página, de este nuevo número de biotecnología en movimiento a través de esta revista en biotecmoc.ibt.unam.mx. Es el número 44 de esta revista de biotecnología en movimiento. Así que vamos a conocer más acerca de este emblemático, el emblemático ajolote mexicano. 11:52 de la mañana, ya en la recta final de esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Pero atentas y atentos, porque hay un evento muy importante que además es una labor altruista. Vamos a hablar de Despecho, que alimenta, un evento solidario del Banco de Alimentos de Morelos. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere apoyar? Bueno, vamos a conocer de qué se trata. Saludo con muchísimo gusto a Jacqueline Figueroa y a Samantha Lobo Carrillo, quienes son integrantes, quienes participan en este Banco de Alimentos. El objetivo es recaudar fondos para compartir, para comprar alimentos para 8,000 familias que actualmente son beneficiadas en Morelos. Despecho que alimenta. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Muy bien.
Por favor, platíquenos de qué se trata este proyecto.
Bueno, Despecho que Alimenta es un proyecto que nace de la necesidad de generar fondos para comprar abarrotes. Uh-huh. Nosotros rescatamos en toda la cadena de los alimentos, desde campo hasta supermercados. Uh-huh. Y este proyecto lo que tiene como objetivo es recaudar fondos para comprar lo que nos llega en menor cantidad, que es el tema de los abarrotes, uh-huh, justo para poder apoyar a las 8,000 familias.
Okay. Este censo para conocer las necesidades de estas familias, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo funciona la logística?
Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí. Es un gusto estar aquí. Y bueno, para esto, Banco de Alimentos es una organización civil, uh-huh, sin fines de lucro y pues, no es apartidista, que justamente, como lo comentaba aquí mi compañera Jacqueline, pues se dedica al rescate, al acopio y a la distribución de los paquetes, sí, alimentarios. Para esto se necesita hacer un registro a aquellas familias o aquellas personas que pueden acudir al centro de distribución, y se les hace por parte de Trabajo Social un estudio socionutricio, uh-huh, y Trabajo Social determina pues la cantidad de despensas que se le da a las familias, justamente para combatir pues el desperdicio de alimentos y la vulnerabilidad alimentaria de las familias morelenses.
¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios? Y también, ¿cómo se pueden acercar a ustedes?
Okay, bueno, nosotros tenemos dos sedes. Uh-huh. Una está en El Vergel, uh-huh, ahí justamente en frente de los Caballitos y al lado de las farmacias del ahorro.
Bien.
Ahí, uh-huh, afuera dice Banco de Alimentos. Uh-huh. Estamos ahí, y hay otra sede en Jutepec. Uh-huh. Estamos abiertos de lunes a sábados, en los horarios de 8:30 a, me parece, a 3 de la tarde. Igual pueden encontrarnos en las redes sociales, en todas las redes sociales como Bamex Morelos.
Ok, para que pasen la voz también, si usted tiene pues alguna familia conocida que esté pasando por alguna situación que requiera de este banco de alimentos, bueno, pues lo van a canalizar para hacerle todo un estudio, un censo, y de ahí determinar si puede pertenecer o no. Despecho, está de moda el despecho, me imagino que vamos para allá con estas canciones de Amanda Miguel, de Lupita D'Alessio, sí, de Gloria Trevi, estas, sí. Gloria Trevi. Y bueno, pues ahora lo combinan justo para recaudar fondos a través de este evento. Platíquenos.
Así es. Lo que se pretende también es que puedan disfrutar todo esto que hacen estos centros de despecho, porque están a nivel, uh-huh, nacional, me parece. Es una... un lugar que va dedicado para las mujeres, uh-huh, para que se sientan seguras. De hecho, ellos tienen sus protocolos de seguridad. Hay gente que siempre está en los baños, hay gente que no pueden entrar, hombres solos, uh-huh, no tienen que entrar acompañados de mujeres, pero sí pueden ir hombres, porque mucha gente piensa que no. Okay. Y estos lugares lo que hacen es traer talento de Ciudad de México, uh-huh, tienes música en vivo, se crea una dinámica muy bonita donde todos cantan, todos se divierten, uh-huh, y lo que nosotros hacemos con este proyecto, uh-huh, es que se diviertan, que disfruten, pero que también sepan que están ayudando a una causa.
Claro.
Que la entrada, digamos, que están dando, el donativo, uh-huh, que están dando, se va íntegro para la compra de despensas de muchas personas, porque, uh-huh, el donativo que a nosotros nos llega se multiplica gracias a lo que nosotros hacemos de rescatar y recolectar alimentos con todos los aliados que ya tenemos a nivel nacional, uh-huh, y los aliados locales, que de hecho actualmente hay patrocinadores que nos están apoyando en este evento, que van a estar presentes ese día, que son en su mayoría locales, negocios locales, que nos están apoyando desde sus emprendimientos a regalar cortesías, que de hecho vamos a estar haciendo rifas ahí, tanto de algunos artículos como de cortesías para faciales, desayunos dobles, o sea, entonces va a estar muy interesante la dinámica, y todo el propósito que estamos haciendo es comprar alimentos de abarrote.
Jacqueline, también el llamado, por ejemplo, si alguna, como bien lo mencionabas, alguna empresa quiere donar, quiere decir, yo quiero apoyar, no solamente a lo mejor con el patrocinio, sino que, ¿sabes qué? Yo tengo un excedente de tanto producto, ¿cómo se los hago llegar?
Ah, sí, justamente. La verdad es que nosotros aceptamos y hacemos colaboraciones con todos los sectores, con todos los sectores, porque siempre hay una forma en la que puedes apoyar. Nosotros, por ejemplo, generamos diferentes tipos de sinergias, ¿no? No solamente apoyamos con las despensas íntegras a las familias, sino que también armamos proyectos por los cuales podamos beneficiarlos. Digamos, sean en el 10 de mayo, ¿no? En el 10 de mayo buscamos generar sinergia con empresas que nos puedan apoyar a darles un detalle a las voluntarias que trabajan con nosotros, que son personas altruistas que van sin ningún tipo de pago, solamente por la labor de ayudar, que de hecho el Banco de Alimentos tiene 80% de voluntariados, como también a las comunidades que nosotros tenemos, que muchas veces no podemos llegar sin ese recurso extra de empresas. Entonces, es súper importante porque tenemos voluntariados corporativos, tenemos proyectos en los que de pronto necesitamos algún tipo de impulso, ¿no? Claro. Hemos hecho colaboraciones donde nos donan recurso para compra de materiales, para compra de alimentos, para compra de herramientas.
Es crear que una nos comunidad altruista. Exactamente. Y dicen por ahí una de cal por una de arena, ¿no?
Justamente.
Vamos todos poniendo ese granito de arena. Por favor, el día, el lugar, la hora, por favor, y si repetimos algún número telefónico para que se puedan sumar a este despecho que alimenta.
Claro que sí, es en Despecho, que se encuentra en Yucatán, Vista Hermosa. Y bueno, pueden llegar desde las 8 de la noche. Hay que hacer una reservación. Les voy a pasar el número de contacto que ahorita está haciendo este tipo de reservaciones, que es 777-494-9418. Y de igual manera, si gustan hacer colaboraciones por parte de empresas o tienen alguna duda, también se pueden contactar a este número, que principalmente manejo yo. Y sin ningún problema les podemos dar la atención, con muchísimo gusto. Y los esperamos ahí. El evento es el 21 de mayo, este jueves. Así es, este jueves. Y bueno, me gustaría dejarles 5 cortesías para las personas que quieran. Se las podemos hacer llegar, que digan que...
Son
bueno,
5 cortesías así sencillas.
Así es, 5 cortesías sencillas.
Para que llamen a cabina, 777-243-6201, 777-243-6202, extensión 176 directamente en cabina. Les va a contestar Felipe. Ah, 136, por ahí va, 136, para que hablen con Felipe y él les dé estas, le van a anotar su número telefónico y su nombre, y yo se los hago llegar a ustedes para estas 5 cortesías sencillas para este evento solidario del Banco de Alimentos, 21 de mayo, en el Despecho Cuernavaca. Así que, por favor, pues va a haber música de despecho, grandes rifas y sorpresas, invitados solidarios, y pues váyanse preparando con el karaoke para que se pongan.
Así
es. ¿Algo más que quieras agregar, Samantha?
Pues invitar a todos los que están escuchando a que puedan sumarse a esta causa solidaria. Igualmente, pues que puedan seguir contribuyendo a toda causa, ¿no? Que requiera el apoyo. Entonces, los esperamos este jueves 21, no falten, va a estar padrísimo, y pues ayuda, ¿no? Aparte de que se divierten, pues ponen un granito de arena para aquellas familias más necesitadas.
Sumámonos a estos proyectos de corazón. Nos vamos, muchísimas gracias. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHU.